Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Al ministro Ábalos le han cazado en una mentira. Engañando a la opinión pública, faltando a la verdad, lo que ustedes prefieran. Esta historia comienza cuando el diario digital Vox Populi ha desvelado esta semana que nuestro ministro de Transportes y número 2 del Partido Socialista mantuvo una reunión el pasado lunes con la número 2 del dictador Nicolás Maduro. Reunión que tuvo lugar en el aeropuerto de Barajas. El encuentro entre José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez tuvo lugar en una pista del aeropuerto en el interior de la aeronave en el que viajaba la vicepresidenta plenipotenciaria del régimen venezolano. Que, por cierto, no puede pisar territorio europeo, no puede pisar espacio Schengen, porque lo tiene expresamente prohibido por las autoridades comunitarias, porque ha conculcado las libertades. Es la número 2 de una dictadura, de las más crueles, por cierto, del planeta. A pesar de esto, Delcy Rodríguez, cuentan que se bajó del avión y se fue a la sala VIP de Barajas. Durante 2 días seguidos, 48 horas, José Luis Ábalos ha estado negando la reunión. Sí que ha venido a decir, esta es la explicación oficial del gobierno que roza desde luego el ridículo, vienen a decir desde la factoría de ideas de Moncloa que todo ha sido fortuito, que Ábalos poco menos que pasaba por allí, así como de casualidad. Debe ser que por las noches pasea por las pistas haciendo su trabajo de ministro de Transportes y que vio en Barajas al ministro de Turismo de Maduro, que venía de Fitur, pero que no vio a la vicepresidenta. Esta era la primera versión. Hoy, 2 días después, la versión oficial, esto es muy del gobierno de España, de este gobierno de Pedro Sánchez, esta versión oficial ha mutado. Iba a Ábalos a ver al ministro de Turismo, dicen, y se encontró con sorpresa con que en ese vuelo estaba Delcy Rodríguez. Y hoy Moncloa dice que sí, que se vio durante hora y media con la número 2 de la narcodictadura venezolana, pero que no se reunió con ella. La vio, pero no se reunió. Más allá de que nos tomen por idiotas, anoche Ábalos estaba indignado porque los medios de comunicación en España somos muy revoltosos y no hacemos a este gobierno las preguntas que tenemos que hacerle.
No me pregunta nadie por el salario mínimo. No me pregunta nadie por las pensiones. No me pregunta nada por un problema que la gente. Pero sí, si el compañero ha dicho esto o aquello. Que si fulano tiene que seguir o no seguir. Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Por importantísimo, Temas fundamentales para la sociedad.
¿Cómo somos los medios de comunicación? Siempre enredando, siempre incordiando al poder. Procedamos, por tanto, a explicarle a Ábalos por qué sí es importante lo que él ha hecho y por qué la gente quiere saber exactamente qué es lo que ha pasado. Verán, España, hace ya casi un año, reconoció, y lo suyo le costó a Pedro Sánchez, por cierto, reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. De esto ya hace casi un año. Fue el pasado 4 de febrero de 2019. Y Juan Guaidó está en Europa. Y Juan Guaidó se ha reunido con el primer ministro británico Boris Johnson y con el secretario de Política Exterior de la Unión Europea, con Josep Borrell, y con Angela Merkel, a quien vio también en el Parlamento Europeo. Y tiene previsto también reunirse con Macron. Y tenía previsto reunirse también con nuestro presidente Pedro Sánchez, que se ha negado a recibirle. Y que ha dejado el asunto en manos de la ministra de Exteriores porque, bueno, dejarlo en manos de un bedel ya como que era demasiado obsceno, ¿verdad? De manera que después de haber reconocido a Guaidó, este viene a España y nuestro presidente dice que no se reúne con él. Pero sí que nos reunimos pretendiendo que no se entere nadie con la vicepresidenta del dictador Nicolás Maduro. Con ella sí que se puede mantener una reunión clandestina. Da la impresión de que la política exterior de España, quien la dirige, es Pablo Iglesias y también José Luis Rodríguez Zapatero. Qué curiosa esta mañana la respuesta de ZP cuando hoy le han hecho la siguiente pregunta. Oiga, señor Zapatero, José Luis, ¿se equivoca Pedro Sánchez negándose a reunirse con Guaidó?
Pues en mi opinión no se equivoca. En mi opinión acierta. Y debo decir, más allá de la cuestión ahora de la presencia de Guaidó y demás, que el enfoque sobre Venezuela, antes o después, tendrá que cambiar en muchas actitudes políticas y en muchas cabezas.
¿Qué intereses tiene este gobierno en mantener una estrecha relación con la narcodictadura bolivariana a la que anda dando el oxígeno? No lo sabemos. Pero en los últimos meses sí que es verdad que han tenido lugar acontecimientos que a uno desde luego le hacen sospechar. Tenemos a un expresidente del gobierno, Zapatero, que trabaja y probablemente cobra, seguramente cobra, de Nicolás Maduro. Tenemos a un vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que también ha trabajado y ha cobrado de los mismos, si es que no lo sigue haciendo. Tenemos a un gobierno, el nuestro, al que se le ha escapado, uno de los, que no lo sabemos, uno de los jefes de la inteligencia de Hugo Chávez. Tenemos a un embajador de Zapatero en Venezuela que ha cobrado de ese país 35 millones de euros de PDVSA a cambio de no sabemos exactamente qué. Hemos visto a un exdirectivo de la misma petrolera, PDVSA, aparecer ahorcado en Madrid poco después de decir que iba a contar en la Audiencia Nacional la corrupción del petróleo en Venezuela. Hemos tenido un serio conflicto diplomático con Bolivia porque policías españoles encapuchados intentaban entrar en una embajada para liberar asilados cercanos al gobierno de Evo Morales, estrecho colaborador del chavismo y que evidentemente le ha dado dinero a Podemos. Y así podemos seguir un largo rato. Pedro Sánchez, y esta es la principal conclusión, siente una extrañísima atracción por la rectificación, por el bandazo, por el viraje, por la mentira y, curiosamente, también por los enemigos de la libertad.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Creo que Sánchez tiene que decidir ya en qué lado está. Si está con la democracia venezolana o está con el tirano que está aplastando a esos opositores. Y creo que es urgente que hoy mismo anuncie que va a recibir a Juan Guaidó, como han hecho los principales líderes internacionales en Davos.
Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Rotundo, el líder del PP, Pablo Casado, que además pide la dimisión del ministro Ábalos, al que recuerda que debería haber denunciado la presencia de la vicepresidenta de Maduro en un aeropuerto español, porque no podía pisar territorio comunitario. Una petición a la que se une hoy, por cierto, también Vox, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz en el Congreso.
Pedimos explicaciones al gobierno acerca de estas reuniones clandestinas, secretas y absolutamente inapropiadas, y pedimos, naturalmente, la dimisión del señor Ábalos, que no solo las ha conducido, sino que además las ha negado, las ha intentado ocultar.
En la polémica ha entrado también el expresidente Felipe González, que ha emitido un comunicado para defender a Juan Guaidó como el único representante legitimado democráticamente como presidente de Venezuela, y frente a la tiranía, por cierto, de Nicolás Maduro. Defensa que ha tratado intentado echar por tierra Zapatero, que había hablado ya previamente por la mañana, lo acaban de escuchar, y ha venido a decir que Felipe González no sabe de lo que habla.
En Naciones Unidas, quien está representando a Venezuela es el gobierno de Maduro. Y resulta que Naciones Unidas es la institución internacional que teóricamente tiene la legitimidad de lo que significa la comunidad internacional. Por tanto, me parece una aproximación que no ayuda.
Hay otros debates que también son muy interesantes. Por ejemplo, esto que pretende hacer el gobierno de Pedro Sánchez de modificar el Código Penal para pagar el precio debido a los independentistas, en concreto a Oriol Junqueras, y permitirle salir antes de la cárcel. Hay una voz discordante en todo esto. Ha salido en el Partido Socialista. Es un varón autonómico. En Onda Cero, Emiliano García Page, el varón castellano manchego, el presidente de esta autonomía, reitera que no se puede mercadear con esta reforma y mucho menos que decidan quiénes pueden sacar rédito de la misma.
Si a mí la parte delicada del problema está en que el señor Junqueras dará instrucciones a sus diputados en el Congreso para votar un tipo de código penal que sea el que le beneficie. Y eso, por favor, eso salta a la vista que es infumable, ¿no?
Desde el gobierno catalán siguen defendiendo que la decisión del Supremo tomada ayer con respecto a, evidentemente, con respecto a lo que sucedió sobre el escaño de Quim Torra, a ellos no les cambia absolutamente nada. Torra va a intentar participar en el pleno de presupuestos del próximo lunes. Meritxell Budó, su portavoz, esta mañana lo decía en Radio Nacional.
No tiene competencias para alterar la mayoría del Parlamento y para quitarle, digamos, la condición de diputado a ningún diputado en el Parlamento de Cataluña. Y, por lo tanto, el presidente Torra llegará donde tenga que llegar para defender los derechos democráticos de él, pero también de todas las personas que votaron.
De manera que vamos a ver de qué manera influye esto en la decisión última que tenga que tomar el presidente de la Cámara Autonómica Catalana, Roger Torrent, que es el último que debe decidir si Torra sigue ocupando su escaño o, por el contrario, en virtud de lo dicho por el Tribunal Supremo, no puede hacerlo. Ojo, porque aquí Torrent se enfrentaría a un delito de desobediencia. Y vamos a atender también a la última hora sobre las consecuencias de la borrasca Gloria, por la cual la Comisión Europea ha activado el sistema de imágenes por satélite Copérnico. Noelia Bautista.
Lo ha hecho a petición de las autoridades españolas y francesas para ayudar a paliar los daños provocados por la borrasca en el día en el que los equipos de rastreo y rescate de cuerpos de emergencias y seguridad siguen buscando al barranquista desaparecido en Mallorca y a los dos hombres desaparecidos en Ibiza. Temporal, por cierto, que remite, aunque hoy los cielos van a seguir cubiertos en todo el país y 7 provincias están en alerta por lluvias, tormentas y aludes.
En la economía, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advierte de que el organismo no va con el piloto automático, dejando entrever que podría ser no tan continuista con la política monetaria de Mario Draghi como en un principio manifestó. El Banco Central Europeo va a revisar de manera integral su estrategia con la estabilidad de precios como punto fundamental.
Para aquellos que piensan que está en piloto automático, eso es ridículo. Hay un futuro que es fuerte y que establece unos tiempos muy claros que dependen de unos hechos. Pero veamos esos hechos. Veamos cómo evoluciona la economía.
Y además continuamos muy pendientes del avance del coronavirus de Wuhan en China, donde ya son 26 las personas que han fallecido y 900 las contagiadas. A esta hora las autoridades construyen un hospital donde se va a intentar tratar a los infectados en un plazo de 10 días. Ya son 33 los millones de ciudadanos chinos en cuarentena, mientras aquí en España el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pide calma.
Mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía de que estamos siguiendo la situación y preparados en el caso de que haya que afrontar, pero tampoco quisiera generar ningún tipo de alarmismo. La situación de momento, el riesgo en Europa es moderado y en España, por lo que me dicen los expertos, es un riesgo de momento bajo.
Es noticia.
Viernes 24 de enero, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
La cárcel de Lledoners propone otro permiso de 72 horas para Jordi Cuixart, que se sumaría a la salida de 2 días que disfrutó la semana pasada. El permiso debe ser ahora ratificado por vigilancia penitenciaria.
El juzgado Puigdemont anuncia que el próximo 29 de febrero va a participar en un acto político en Perpiñán, en Francia, acompañado por los exconsejeros también fugados Toni Comín y Clara Ponsatí, aprovechando, claro, su inmunidad como eurodiputados.
Salvamento Marítimo se plantea hacer una búsqueda en profundidad del pecio Rua Mar de desaparecido ayer mientras faenaba en aguas de Marruecos con 6 marineros a bordo. De momento, la búsqueda en superficie no ha dado resultado.
La juez pide la localización de las 3 hermanas de Ohio que denunciaron haber sido violadas en la Nochevieja en Murcia. Las 3 tenían un seguro que cubría este ataque y ahora una querella por denuncia falsa de los supuestos agresores.
Y no habrá juicio por el accidente de metro de Valencia que costó la vida a 43 personas después de que 4 exdirectivos hayan aceptado su condena y la asociación de víctimas haya retirado la acusación al resto de encausados.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Y en los deportes pendientes del sorteo cruce de octavos en la Copa del Rey. ¿Cuáles son los enfrentamientos, David Vinuesa? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Ya tenemos los 8 partidos. Recordamos, eliminatoria, un único partido. Badajoz-Granada, Cultural Leonesa-Valencia, Tenerife-Athletic Club de Bilbao, partidazo en la Romareda, Zaragoza-Real Madrid, Mirandés-Sevilla, Rayo Vallecano-Villarreal, Barcelona-Leganés en el Camp Nou y, por último, Real Sociedad de Fútbol, Club Atlético Osasuna. Los partidos 28, 29 y 30 de enero, todavía no se sabe horario oficial, pero los más destacados, lógicamente, y sobre todo destacando uno en concreto, el Real Zaragoza-Real Madrid, partido que huele a primera, aunque el Zaragoza esté en segunda, en la Romareda, ese partido entre el conjunto maño y el conjunto madrileño.
2 y 12 minutos de la tarde, 1 y 12 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con el discurso mutante del ministro Ábalos.
¿Te gusta el cine español? Entra en Flixolé. Si te gustan Marisol y Joselito, entra en Flixolé. Si te gustan José Luis López Vázquez y Gracita Morales, entra en Flixolé. Flixolé, la mayor plataforma online con el mejor cine español por solo 2,99 euros al mes. Entra en flixolé.com y descúbrelo.
Es noticia. Es radio.
Si algo hemos comprobado con este gobierno es que tiene una manera extrañísima de relacionarse con la verdad. El pasado lunes tuvo lugar esta rarísima historia, que ha dado pie a todo tipo de interpretaciones alimentadas desde el gobierno, al que le han cazado en un renuncio. El ministro de Transportes, Ábalos, acudió en la madrugada del domingo al lunes al aeropuerto de Barajas justo cuando llegaba el avión privado en el que viajaba desde Caracas a Madrid la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Ábalos dice que acudió allí a Barajas a título privado, a buscar a un amigo, a buscar al ministro de Turismo de Maduro, Félix Plasencia. Pero lo cierto es que el ministro coincidió allí con la vicepresidenta de la dictadura venezolana y se reunió con ella, cosa que ha tardado 2 días en reconocer. Vamos a ver si podemos aportar algo de luz a este asunto, que mucha oscuridad se cierne sobre él. Ketty Garat, ¿cómo lo explica el gobierno? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. La noticia es la mentira que en estos momentos atrapa y persigue al ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Fue él quien ayer negó personalmente el encuentro desvelado por Voz Populi con la número 2 del régimen chavista. Ni reunión ni nada, decían fuentes cercanas a Ábalos, que ayer se mofaban de la información en relación a un encuentro de madrugada el domingo en el aeropuerto de Madrid-Barajas con la número 2 del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, que tiene prohibida la entrada en territorio europeo. La negación ayer se acompañaba además de la burla. Así se mofaba por la noche José Luis Ábalos de los periodistas en un mitin en Córdoba.
No me preguntan nadie por el salario mínimo. No me pregunta nadie por las pensiones. No me pregunta nada por un problema que la gente. Pero sí si el compañero ha dicho esto o aquello. ¿Eh? Que si fulano tiene que seguir o no seguir. Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Por importantísimo, ¿eh? Temas fundamentales para la sociedad.
Hoy no toca, parecía decir, emulando las palabras ayer de su presidente Pedro Sánchez, pero lo que toca hoy, Juan Pablo, son las rectificaciones, el cambio de versión de un ministro cuyo entorno admite ahora que sí fue al aeropuerto, sí estuvo de madrugada en ese avión en el que estaba Delcy Rodríguez. La nueva versión es que Ábalos fue al aeropuerto a recibir al ministro de Turismo, con el que tiene una relación de amistad desde hace varios años, y viajaba en el mismo avión que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, pero que no se reunió con ella. No tuvo, dicen estas fuentes de su entorno, ningún contacto formal con la vicepresidenta venezolana, pero no aclaran si lo hubo de manera informal. Solo así se explicaría que el ministro permaneciera más de hora y media dentro de ese avión. Tampoco aclaran desde el ministerio por qué Ábalos fue a recibir al ministro venezolano Félix Plasencia, que es español y que llegaba a Madrid al frente de la delegación venezolana para la Feria Internacional del Turismo Fitur, cuando ya tenía agendada una reunión con Plasencia precisamente al día siguiente en el ministerio, apenas unas horas después de esa visita al avión de madrugada. Preguntas sin respuestas que no son temas fundamentales para Ábalos, como sí lo es, Juan Pablo, que la anécdota haya alcanzado ya la categoría de la mentira.
Y de paradigma, y de hecho. Bueno, y este encuentro en sí mismo resiste cierta gravedad, pero el contexto en el que se produce le concede aún mayor importancia y contribuye a aumentar la polémica, pues el presidente interino de Venezuela, reconocido por España como tal, está en Europa. Y aquí en nuestro país Pedro Sánchez le ha dado un portazo en las narices negándose a reunirse con él. El principal problema es la doble vara de medir. A la vicepresidenta Delcy Rodríguez se le recibe y a Guaidó se le da la espalda negándole su condición de presidente de Venezuela, de homólogo de Pedro Sánchez. Parece evidente la influencia de Zapatero en este asunto. El expresidente del gobierno dice, cuando le han preguntado hoy, que Pedro Sánchez efectivamente está acertando al negarse esta reunión.
Pues en mi opinión no se equivoca. En mi opinión acierta. Y debo decir, más allá de la cuestión ahora de la presencia de Guaidó y demás, que el enfoque sobre Venezuela, antes o después, tendrá que cambiar.
Bueno, hay que decir que no es lo mismo lo que piensa otro expresidente socialista, Felipe González, Francisco Carrera.
Es el único representante legitimado democráticamente. Son palabras literales de Felipe González, que reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela ante lo que denomina la tiranía de Nicolás Maduro, sus apoyos espurios de la llamada Asamblea Constituyente o de la cúpula militar. En una declaración pública, el exmandatario español recalca además que Guaidó es el presidente de la Asamblea y presidente encargado del país, y así ha sido reconocido por la Unión Europea, la mayoría de los países de Hispanoamérica y Estados Unidos o Canadá. En su opinión, a Maduro solo hay que creerlo cuando dice que nunca más convocará elecciones para perderlas, y añade que la democracia en Venezuela ha desaparecido y ha sido sustituida por una dictadura tiránica y un Estado fallido.
Bueno, José Luis Rodríguez Zapatero no ha querido quedarse callado y ha salido a contestarle a Felipe González. González, ya lo han escuchado. Dice que es el presidente encargado de Venezuela. ZP no podía quedarse en silencio.
La figura del reconocimiento pues tendrá que ser explicada, porque es algo absolutamente novedoso. En Naciones Unidas, quien está representando a Venezuela es el gobierno de Maduro. Y resulta que Naciones Unidas es la institución internacional que teóricamente tiene la legitimidad de lo que significa la comunidad internacional. Por tanto, me parece una aproximación que no ayuda.
Da la impresión de que Felipe González, da la impresión de que Zapatero, en esta polémica con Felipe González, pretende defender de alguna manera a quien le paga. ¿Qué valoración hacen de este encuentro los partidos de la oposición? Maite Loureiro, buenas tardes.
Buenas tardes. PP y Vox piden la dimisión de Ábalos por su encuentro clandestino. Ambos partidos critican la falta de explicaciones del gobierno y las mentiras del ministro, que negó en un primer momento esa cita y después admitió haber visto a Delcy Rodríguez. Pablo Casado, líder del PP, en declaraciones a los medios.
Que dé explicaciones de inmediato a toda España y también a nuestros socios comunitarios de por qué se ha podido cometer tal gravedad en la recepción de la vicepresidenta del gobierno venezolano.
Vox ha registrado además una batería de preguntas para que el gobierno responda por escrito si se produjo ese encuentro, qué se abordó en él y si se dio orden a la Policía Nacional de custodiar una sala del aeropuerto para que se produjera. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz parlamentario.
Vamos a preguntar al gobierno si es cierto que el señor Ábalos dispuso un dispositivo de seguridad para evitar que nadie se acercara a la vicepresidenta ilegítima, ilegal de Venezuela, que como saben ustedes no puede pisar suelo europeo, pues pesa sobre ella una orden de detención. Pedimos explicaciones al gobierno acerca de estas reuniones clandestinas, secretas y absolutamente inapropiadas, y pedimos naturalmente la dimisión del señor Ábalos, que no solo las ha conducido, sino que además las ha negado, las ha intentado ocultar.
PP y Ciudadanos reclaman además la comparecencia en el Congreso de los Diputados de José Luis Ábalos para que dé explicaciones sobre ese encuentro.
Son las 2:20 de la tarde. Dejamos este asunto, nos marchamos a Cataluña.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
La decisión del gobierno de cambiar el Código Penal para beneficiar a Junqueras ha sido una de las grandes polémicas de la semana. La coartada es la de acompasar la legislación comunitaria y sincronizarla con la española, porque dicen Carmen Calvo, Lastra, Ábalos, Campos y compañía, que nuestro Código Penal se ha quedado antiguo y que hay que modernizarlo para acercarnos más a las leyes que tienen otros países en Europa. Un paréntesis. Si se trata de acompasarnos en todo con los países de nuestro entorno, habrá que reconocer y recibir a Guaidó, como han hecho otros mandatarios comunitarios, ¿no? Bueno, hoy, después de muchas semanas de silencio, un varón autonómico del PSOE ha venido a criticar al gobierno por mercadear, dice Emiliano García Page, con el gobierno y con el Código Penal para darles gusto a los independentistas.
Desde luego, lo que no hay que hacer es ningún tipo de planteamiento que además lo hagan aquellos que se van a ver afectados. Si a mí la parte delicada del problema está en que el señor Junqueras dará instrucciones a sus diputados en el Congreso para votar un tipo de Código Penal que sea el que le beneficie. Y eso, por favor, eso salta a la vista, que es infumable, ¿no?
La verdad es que hoy hay cosas interesantes con respecto a esta noticia. Cuenta Libertad Digital que este denominado Plan Junqueras del gobierno de Pedro Sánchez tiene un escollo, y es el que nos encontramos en el delito de malversación. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno no tendrá tan fácil excarcelar a Oriol Junqueras. El ex vicepresidente catalán fue condenado a 13 años por el Tribunal Supremo por el golpe del 1O. El Ejecutivo prepara una reforma del Código Penal que suavizará la pena de sedición. Sin embargo, también fue condenado por malversación. En su reforma, el Ejecutivo también tendrá que tener en cuenta que el principio dogmático del nuevo delito de sedición deberá encajar con el delito de sedición vigente por el que fue condenado. Además, según las fuentes jurídicas consultadas por Radio Libertad Digital, también será relevante la correlación y proporción de la pena que fije el gobierno para la sedición con el resto de delitos menos graves. Respecto a la inmediatez en aplicar la reforma del Código Penal, a la que el Tribunal Supremo estará obligado, todo dependerá de su tramitación en el Congreso de los Diputados. Si el gobierno la tramita como proposición de ley y no como proyecto de ley, se evitaría el informe de los organismos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado. Esto permitiría que el Supremo tuviese que aplicar la rebaja en la condena de 13 años a Junqueras en un corto periodo de tiempo.
Este es uno de los focos de la polémica. El otro reside en la reunión que Pedro Sánchez va a mantener con Quim Torra, a pesar de ser un presidente autonómico inhabilitado y sin escaño. Ayer el Supremo dijo que ya no tiene plaza de diputado autonómico, que ese escaño ya no le corresponde. Y la principal duda reside en saber qué va a hacer exactamente Roger Torrent. Los independentistas vienen contándonos en los últimos años lo importante que es cumplir rápidamente lo que dicen los tribunales. Recuerden ustedes todo lo que se ha dicho después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, pues ahora depende del presidente del Parlamento catalán cumplir tan rápidamente como quería hacer cumplir las determinaciones de las instituciones comunitarias, esto que dice el Tribunal Supremo. Porque si Torrent no cumple con lo que le pide el Supremo, se enfrenta a un delito de desobediencia. No Torra, sino él mismo, Esmeralda Ruiz.
El lunes será cuando comprobaremos si Torra consuma una nueva desobediencia participando como diputado ya inhabilitado en esa votación que se espera, bueno, que se convoque en breve, de los presupuestos diseñados por Esquerra en el Parlamento. Está en manos del presidente de la Cámara, de Roger Torrent, frenarle, retirarle el acta y obligarle a que se corra lista. Y Torra no se lo va a poner fácil al de Esquerra, va a esperar a que él tome una decisión y la defienda ante la bancada separatista. Meritxell Budó, por lo pronto, su portavoz, decía esta mañana en Radio Nacional que Torra está dispuesto a todo.
El problema está en que la Junta Electoral Central no tiene competencias para poder alterar las mayorías parlamentarias y no tiene competencias para alterar la mayoría del Parlamento y para quitarle, digamos, la condición de diputado a ningún diputado del Parlamento de Cataluña. Y, por lo tanto, el presidente Torra llegará donde tenga que llegar para defender los derechos democráticos de él, pero también de todas las personas que votaron y del Parlamento de Cataluña también.
Pero Torra calla y no se pronuncia públicamente desde el 15 de enero, que fue la última vez que defendió a Torra como diputado antes de que hablase el Supremo. Tampoco se han pronunciado los letrados y no parece que tengan intención de hacerlo más adelante después de reunirse hoy, este viernes, para decidir que es a Torrent a quien le corresponde despejar esta encrucijada. Y ante todo esto llama la atención el comunicado que acaba de emitir la Generalitat para denunciar presiones incompatibles con el Código Penal contra Torrent. El todavía presidente catalán advierte de que pese a todo él va a votar el lunes y que si hace falta emprenderá acciones legales para defender al presidente de la Cámara al que él mismo está empujando a la desobediencia.
Son las 2:25 de la tarde, no se muevan, enseguida actualizamos lo que se está publicando sobre el virus de Wuhan, que supuestamente, insistimos, vamos a volver a insistir en ello otra vez más, supuestamente tendría dos casos de posibles infectados, supuestamente, en España. Vamos a cotejar las informaciones y enseguida lo contamos.
Es Radio, 10 años de información.
2:30 de la tarde, es 1:30 en Canarias.
Es Radio, es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Cuando hace una semana llegaron a nuestra redacción, a través de medios locales chinos, las primeras informaciones sobre una extraña cepa de un virus mutante altamente contagioso, decidimos empezar a prestarle atención y seguirle la pista. Lo hicimos porque esencialmente siempre lo hemos hecho. En el año 2014, cuando durante el mes de febrero, marzo, empezaron a salir las primeras informaciones de que había una cepa del ébola que estaba matando a muchísima gente, decidimos seguirle la pista por si acaso, ese virus evolucionaba, se convertía en pandemia y en última instancia llegaba o atravesaba las fronteras de Europa y llegaba, por ejemplo, a España. Llegó también a Estados Unidos. 11.000 muertos tuvo aquello. El año pasado hicimos lo mismo con el seguimiento de el otro brote de ébola que hubo en la República Democrática del Congo y que, como hemos contado esta semana, no ha podido ser todavía erradicado. Con el virus de Wuhan, en China, hemos hecho esencialmente lo mismo. Y la verdad es que la situación, más allá de lo que está pasando en China, cosa que ahora mismo entraremos a contar, la situación ha girado en los últimos minutos con una información que queremos contarle con la máxima prudencia. Con la máxima prudencia porque vamos a insistir en él supuestamente. Las autoridades sanitarias españolas estarían investigando ahora mismo dos posibles contagios en España del virus de Wuhan. El virus habría dejado entre 25 y 30 muertos aproximadamente. Es difícil establecer un ratio concreto, porque ya saben ustedes que en China hay más de 1.200 millones de personas y que las autoridades chinas pues pueden estar manejando la información a su antojo. 25 muertos o 26 muertos es lo que se está diciendo ahora mismo. El director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha informado este viernes, y esta es la noticia que les contamos hasta ahora, de que actualmente hay dos personas que están siendo estudiadas por posible contagio del virus, del coronavirus de Wuhan, y que ambas han llegado recientemente a España procedentes de esta localidad china. ¿Quiere decir que traen el virus? No tiene por qué. No tiene por qué, porque entre otras cosas, ahí pues está el virus de la gripe con el que convivimos todos los años y que, por supuesto, puede ser el responsable de que estas dos personas se encuentran ahora mismo afectadas y que se encuentran ahora mismo siendo objeto de seguimiento. Pero como hay que extremar la precaución, evidentemente, pues es lo que hay que hacer. Mirar a ver si hay posibilidad de que haya existido un contagio o no. El gobierno lo que está haciendo ahora mismo es lanzar un mensaje de tranquilidad, esto es verdad. Y dice que no va a ampliar de momento el protocolo de aeropuertos, ya que no hay vuelos directos a Wuhan. Fernando Simón es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad Español.
Los contactos no son, en principio, transmisores, por lo tanto, simplemente hay que hacer un seguimiento de salud pública para valorar si desarrollan o no síntomas, momento a partir del cual se tiene que plantear la implementación de medidas para reducir el riesgo de transmisión a partir de esos potenciales casos.
Por cierto, en cuanto a lo que pueda pasar en las próximas horas, entre este viernes y mañana sábado se podrían conocer los resultados de las pruebas. Vamos a ver qué es lo que determinan y, por supuesto, aquí en Es Radio, evidentemente, lo contaremos. En China están, evidentemente, mucho peor. Es el lugar donde ha tenido lugar el brote y es el lugar donde pues están más preocupados. Se ha declarado el nivel máximo de alerta sanitaria en varias provincias del país ante la propagación de este coronavirus. La medida incluye a la capital, a Pekín, y a la gran metrópoli financiera de Shanghái. En total hay 33 millones de personas que se encuentran en cuarentena. La verdad es que el virus está dejando por el momento, insistimos, 26 muertos, casi 900 contagiados diagnosticados, y ante este panorama las autoridades han decidido sacar músculo. Van a construir un hospital con 1.000 camas para tratar a los infectados y lo van a tener operativo, según dicen, en 10 días. Estaría ya listo el 3 de febrero. Verónica Jorro.
En el centro, que tendrá una superficie de 25.000 metros cuadrados y que se ubicará en Wuhan, ciudad de 11 millones de habitantes y epicentro del brote, se construirán barracones, tomando como inspiración el levantado en Pekín para hacer frente a la epidemia del síndrome respiratorio agudo y grave de 2003. Además, se ha creado un equipo de investigación de emergencia para combatir el coronavirus. El objetivo de la investigación será la localización de la fuente originaria, la realización de pruebas rápidas y el desarrollo de una vacuna contra ese virus. También el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Instituto de Microbiología de la Academia China de Ciencias han habilitado una web con información científica sobre este nuevo coronavirus para fomentar la investigación. Fuera de China, también se sigue con atención la evolución de la enfermedad y se han diagnosticado al menos 3 casos en Tailandia, 2 en Vietnam, 2 en Corea del Sur y mismo número en Japón. En Taiwán y en Estados Unidos cuentan con uno cada uno. Y por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha optado por no declarar de momento una emergencia internacional, aunque ha pedido a China que aumente la vigilancia ante esta epidemia, que el organismo define como de alto riesgo regional y global.
Es noticia.
José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A esta hora centrados en Zapatero, Felipe González, Ábalos, Maduro, Venezuela, Barajas, todo lo que rodea a la última polémica del gobierno.
Esto, aunque no lo parezca, está todo relacionado además con Venezuela. Verás, les cuento. Ábalos se vio con la número 2 de Maduro en Barajas, pero el ministro afirma que fue de manera fortuita. Curioso. Por otra parte, esto está generando una polémica en socialistas de peso, como Felipe González, como decías, que ha apoyado a Guaidó frente a Zapatero y Sánchez, que el presidente rechaza recibirle en la Moncloa. También artículos de opinión, también la Comisión Europea sobre este asunto. Sobre otro que hemos hablado en los últimos días, el caso de abusos de menores en Baleares, monitores del centro de menores tutelados sabían que había niñas prostituidas. Nos lo cuenta Jaime Mora desde Palma. También los asesores fiscales han advertido al gobierno esta mañana de que si un Estado sube mucho los impuestos, la gente se traslada a otro. Así lo dicen. En un asunto que hemos conocido hace también unos pocos minutos, la delegada del gobierno de Extremadura ha obtenido una plaza de alta funcionaria en el organismo que ella misma dirige y además siendo ya delegada del gobierno. Uh-huh. Para finalizar, estabas hablando de estos dos posibles casos, estamos informando puntualmente y además recomiendo el diario de nuestro compañero Lucas de la Cal desde Wuhan. Nos cuenta cómo es la vida en una ciudad fantasma, totalmente cercada, totalmente cerrada, y en el que, para que sea un ejemplo, para que sea una idea a los oyentes, él es el único inquilino, el único habitante de un hotel muy céntrico de la ciudad.
La verdad es que el vídeo que ha grabado Lucas de la Cal, sí, para El Mundo, refleja una ciudad fantasma. No hay nadie por la calle. Es muy, muy impresionante verlo. José Luis, un abrazo fuerte y feliz fin de semana. Buenas tardes.
Fin de semana. Hasta luego.
El día nos deja sonidos destacados. Comenzando por el del presidente de Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo, que aplaude las declaraciones del socialista García Page sobre la devolución del IVA a las comunidades autónomas, al que debe el gobierno.
No sé si el presidente Castilla-La Mancha ha hecho esa declaración en sentido estricto, pero yo comparto muchas cosas de las que dice García Page y le echamos de menos de que hable un poco más y de que diga más lo que piense, porque eso es bueno. Es bueno para el Partido Socialista. Es bueno para Castilla-La Mancha y es bueno para España.
Agujetas en el párpado debe tener Pedro Sánchez de todos los guiños que le está haciendo el presidente a Cataluña.
Este es un gobierno que defiende la España plural,
que defiende la diversidad territorial, que la entiende además como un factor de riqueza, de activo y no de demérito ni de un pasivo que pueda frenar el desarrollo económico de nuestro país. Es al contrario, creo que precisamente nuestra diversidad nos enriquece a todos como sociedad y también nos da muchísimas más oportunidades de progreso.
Al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, no le gusta nada que Vox ande diciendo que hay que legalizar a los partidos independentistas.
Si pudiera lo harían, si pudiera algunos nos llevarían a prisión, y no digo más cosas. Pero mire, nosotros llevamos ya aquí muchos años, nos ha tocado de todo. Nos ha tocado épocas en clandestinidad, épocas en el gobierno. Ahora, yo le aseguro a Vox éxito cero en la sociedad vasca, ¿no? Y a su dirigente, el diputado por Madrid, Santiago Abascal.
Y el expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, ofrecía esta mañana una entrevista en la cadena SER y hablaba de cómo son sus días sin ser presidente del Ejecutivo.
Siempre he procurado tener una buena relación con la vida, saber que la vida es algo que nos regalan, maravilloso. Si además tienes suerte en la vida, como es mi caso, no puedo quejarme de nada, pues tienes que estar bien con los demás y procurar estar tranquilo. Y si además tengo suerte, pues como he tenido suerte con mi familia, pues en fin, pues. Y hay una cosa que sí me ayuda mucho y es que hago bastante deporte. En fin, no estoy todavía en el momento Rajoy de presentarme a una federación deportiva.
Pero nunca se sabe.
Pero sí, hago mucho deporte.
Y 39. Están pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya. Viaja a Marruecos para mantener un encuentro con su homólogo ante la invasión marroquí de aguas nacionales, de aguas que son propiedad de España. Chano Rodríguez.
La ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, ha realizado hoy su primer viaje bilateral como jefa de la diplomacia española a Marruecos. El viaje se produce apenas unos días después de que la Cámara Baja del Parlamento marroquí haya delimitado sus aguas marítimas, por las que el país fija su mar territorial a 12 millas y declara su zona económica exclusiva de 200 millas, solapándose con aguas españolas en Canarias. Tras varias reuniones, mañana sábado viajará a Las Palmas de Gran Canaria para trasladar al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el contenido de las reuniones.
He podido hablar con la ministra de Asuntos Exteriores, con Arantxa González Laya, que el sábado la ministra visitará Canarias y tendrá una reunión con el gobierno de Canarias al objeto de poder abordar, conocer y trasladar las conclusiones de la reunión que tendrá oficial con Marruecos.
Ayer el Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado una declaración institucional en la que muestra su oposición y desacuerdo a la aprobación unilateral de las aguas por parte de Marruecos, que afectan a las aguas que rodean al archipiélago y vulneran la legalidad internacional y resoluciones de las Naciones Unidas.
El accidente de metro de Valencia no va a ir a juicio al admitir condena cuatro exdirectivos y retirarse la acusación al resto. Ha habido acuerdo. Es Radio en Valencia, María Caballero.
Buenas tardes. Así es, la Fiscalía y los acusados por el accidente del metro en Valencia, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, han llegado a un acuerdo de conformidad para evitar el juicio que estaba previsto que comenzase el próximo lunes. El acuerdo implica el reconocimiento de la mala praxis de que, según los familiares de las víctimas, estuvo detrás del accidente. En una primera valoración, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro, Rosa Garrote, lo considera una buena noticia porque implica, como decimos, el reconocimiento de que las cosas se hicieron mal.
Estamos muy contentos por este pacto porque es el reconocimiento de lo que nosotros llevamos denunciando desde el primer día, que la responsabilidad no se puede quedar en el conductor, sino que la responsabilidad del accidente la tienen las personas que tomaron las decisiones, los directivos de la empresa.
Asimismo, este acuerdo supone la retirada de la acusación para Marisa Gracia y también de tres acusados más. Los otros cuatro acusados se verían reducida su pena hasta los 22 meses de cárcel frente a los 3 años y 7 meses de prisión que pedía la Fiscalía.
Salvamento Marítimo baraja efectuar una operación submarina para localizar al pesquero gaditano desaparecido en aguas marroquíes. Laura Montes, buenas tardes.
La bahía de Algeciras está en vilo a la espera de que lleguen noticias esperanzadoras desde el mar. Hay 6 personas, tripulantes del barco pesquero Ruamar, a quienes se les perdió la pista en la madrugada del pasado jueves en aguas de Marruecos mientras faenaba. Numerosos efectivos de salvamento marítimo continúan trabajando a estas horas para localizarlos. Hay un amplio dispositivo en marcha para buscar alguna pista de este barco, tanto por mar como por aire. Lo ha explicado esta mañana el delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, que se ha desplazado hasta el Centro de Coordinación de Tarifa para supervisar in situ los trabajos. En estos momentos Armamento, Salvamento Marítimo, baraja efectuar una operación submarina ante la posibilidad de que el barco se encuentre hundido en la zona. La principal traba sería la extrema profundidad de este espacio marítimo. En el operativo está colaborando también el Reino de Marruecos. Hay una fragata marroquí desplazada a la zona para participar en las tareas de búsqueda. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Algeciras ha duplicado ya el apoyo psicológico a los familiares de los pescadores.
En Murcia, un juzgado ha pedido a la Policía Nacional que localice a las tres jóvenes que denunciaron ser violadas en Nochevieja por unos jóvenes afganos. Era mentira. Más tarde se descubrió que ellas tenían suscrito un seguro para este tipo de asuntos. Y se sospecha que lo que querían hacer era engañar a la opinión pública para así poder cobrarlo. José Francisco Díaz Salado.
En concreto, el juzgado de instrucción número 2 de Murcia ha librado oficio a la Brigada Provincial de Policía Judicial a fin de que efectúen las diligencias necesarias y oportunas para determinar el domicilio y paradero actual de las tres víctimas, a fin de recibirles declaración judicial por medio de comisión rogatoria u orden europea de investigación. Hay que recordar que este juzgado decretó libertad provisional para los tres detenidos de nacionalidad afgana por dos presuntas agresiones y una presunta tentativa a tres hermanas en Nochevieja. Como medida cautelar estableció la comparecencia semanal de los investigados en el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de acercarse a las chicas, medidas que fueron solicitadas por el Ministerio Fiscal. Los tres individuos fueron detenidos por la presunta agresión sexual a tres hermanas en Nochevieja. Una de ellas denunció al día siguiente en comisaría. Los agentes arrestaron a estos tres chicos a raíz de la denuncia presentada por las jóvenes por la presunta comisión de dos agresiones sexuales y una tentativa.
Más cosas. Detenido en Benalmádena, en Málaga, un hombre por amenazar con atacar a la embajada británica en Madrid, Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. El arrestado realizó varias llamadas telefónicas a la embajada de Reino Unido en España, situada en Madrid, en las cuales informaba de un ataque en un plazo concreto de 72 horas, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado. Los agentes comenzaron con las investigaciones de manera inminente y, junto con la colaboración de los responsables de seguridad de la embajada, consiguieron identificar al autor de las llamadas de manera rápida. Los investigadores averiguaron que este varón había participado en un hecho similar ocurrido en el año 2009 contra el consulado británico en Málaga, con amenazas idénticas a las realizadas en estos días. Por ambas acciones se le imputan delitos de desórdenes públicos.
Zaragoza, dos sanitarios sin vacunar han desencadenado un brote de gripe A en un hospital en Teruel. Jorge Calleja.
Buenas tardes. Desencadenado en un hospital de Teruel un brote de gripe A que hasta el momento ha contagiado a 5 pacientes del centro. Este brote ha sido recogido en el último boletín epidemiológico que es publicado semanalmente por las autoridades aragoneses. Son casos registrados entre el 13 y el 19 de enero. De esta manera no se incluyen los que se hayan producido desde el pasado lunes. Por tanto, se mantiene abierta la posibilidad de que el brote de gripe A que ha desencadenado en el hospital turolense haya afectado a más personas, aunque desde la Consejería del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón no han detallado de qué hospital se trata y se han limitado a indicar que se encuentra en la provincia turolense. En esta provincia hay dos hospitales públicos, el del Teruel Capital, en el municipio de la capital, y el Hospital Obispo Polanco y otro en Alcañiz.
En la economía, la presidenta del Banco Central Europeo ha advertido de que el organismo no va con el piloto automático, dejando entrever que podría no ser tan continuista con la política monetaria de Mario Draghi como era en un principio, manifestaron Rocío Regidor.
Christine Lagarde ha indicado que si los mercados están interesados en lo que pasa los próximos 12 meses, entonces no deberían prestar demasiada atención a la revisión estratégica que haga. Palabras de la banquera en una entrevista concedida a Bloomberg desde el foro Davos, donde también ha avisado que el Consejo de Gobierno del BCE seguirá examinando regularmente la evolución de los datos económicos y las expectativas.
Para aquellos que piensan que está en piloto automático, eso es ridículo. Hay un futuro que es fuerte y que establece unos tiempos muy claros que dependen de unos hechos. Pero veamos esos hechos. Veamos cómo evoluciona la economía.
Let's look at how the economy evolves.
Ya el jueves Lagarde deslizó esa intención de revisar de manera integral su estrategia con la estabilidad de precios como punto central. Es la primera revisión de este tipo que se llevaría a cabo en más de 16 años. Otras cuestiones como el papel del organismo en la lucha contra el cambio climático quedarán relegadas a un segundo plano.
Y ayer por la tarde estuvimos publicitándolo porque era muy interesante el encuentro que iba a tener lugar en la Bolsa de Madrid. Evento de inversores donde el tema principal de debate fueron las oportunidades que nos ofrecen los mercados emergentes. Beatriz García.
De Latinoamérica a China, expertos financieros de primer nivel se han reunido en el Palacio de la Bolsa de Madrid en el cuarto encuentro de la Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero para analizar los beneficios de invertir en mercados emergentes en 2020. Jesús González Nieto, director de la TIBEX y del MAP, aportó todas las claves del LATIBEX, que es un mercado bursátil para valores latinoamericanos.
La TIBEX es un mercado abierto a todo tipo de inversores en el que vamos a encontrar las empresas más grandes de América Latina. El comportamiento de la TIBEX que vamos a analizar hoy es espectacular en los últimos 5 años, pero particularmente en el año 19 ha tenido un 16% de revalorización y en el ámbito específico de Brasil algo menos, un 14%.
El presidente de la Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero, ASEAFI, Carlos García Ciriza, quiso poner en valor a los emergentes, destacando que cada perfil es bastante diferente.
Desde SEAFI, como Asociación de Asesores Financieros, estamos encantados de organizar jornadas para acercar los mercados a los inversores finales. Creemos que el mercado de emergentes es un mercado muy interesante, hay grandes oportunidades y nuestra labor es formar a los clientes y acercar la inversión a ellos.
Miembros de JP Morgan o de la CNMV también participaron en el evento, en el que concluyeron que para invertir en los mercados emergentes hay que olvidarse del ruido y apostar por la inversión a largo plazo.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Estamos con los deportes. David Vinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En unos minutos analizamos el gran desastre de la jornada copera que lo puso el Atlético de Madrid de Simeone, pero antes, lo más actual. Eso pasa por el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey. ¿Qué partidos tenemos? ¿Cuáles son?
Había muchos nervios, además, porque muchos equipos de Segunda División B, como es la Cultural Leonesa, que dio la gran sorpresa ayer ante el Atlético de Madrid B, o el Badajoz, pues estaban pendientes de si se enfrentaban o no a un equipo de Primera División y, sobre todo, si les tocaba pues los dos gordos del sorteo, que son el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. A uno de ellos ha estado cerca, pero finalmente lo que vamos a tener es un auténtico partidazo con sabor a primera, con sabor a clásico y que vamos a conocer ahora mismo. Alfredo Somoza, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Además del Real Zaragoza-Real Madrid, el sorteo de octavos de final nos ha deparado los siguientes enfrentamientos. Fútbol Club Barcelona-Leganés. Los culés se medirán en el Camp Nou a un equipo que reservará sus piezas más importantes para la liga donde se juegan nada más y nada menos que intentar evitar el descenso. El otro duelo de dos primeras de esta ronda será el que enfrente a Real Sociedad y Osasuna en Anoeta. Además, Mirandés-Sevilla, el equipo burgalés, ha pasado sus 3 rondas en la prórroga. Anduba es un campo de los más difíciles de segunda y el Sevilla no lo tendrá nada fácil ante un equipo que en 16avos eliminó al Celta. Rayo-Villarreal. Los de Paco Gémez quieren seguir soñando tras eliminar al Betis. Por su parte, el Villarreal, con espacios, hay que recordar que es uno de los equipos más letales. Tenerife Athletic, el rey de copas, lo pasó muy mal ante el Elche. Pasó por penaltis y en octavos se medirá a los chicharreros que remontaron su eliminatoria ante el Real Valladolid. Además, David, dos equipos de segunda B continúan su sueño copero. La Cultural Leonesa, tras tumbar al Athletic, recibirá en el Reino de León al Valencia, actual campeón. Por último, el Club Deportivo Badajoz jugará en el nuevo vivero ante el Granada. Los octavos, recordemos, a partido único, se disputarán el martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de enero.
Gracias, Alfredo. El partido más atractivo es, lógicamente, un choque que recuerda a grandes citas coperas y también partidos ligueros en Primera División. Ahora está en segunda el Zaragoza, pero la Romareda siempre tiene ese sabor a primera. Partidazo, Zaragoza-Real Madrid. Guillermo Domínguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Peligroso rival para el Madrid porque enfrente va a tener a un Zaragoza que viene de eliminar al Mallorca en 16avos y que ha logrado 12 puntos de los últimos 15 posibles en Segunda División, donde los maños son cuartos con 39 puntos y un partido menos. Especial atención a Luis Suárez, el delantero de Santa Marta, que es el máximo goleador del equipo con 14 tantos, sin olvidar, por supuesto, a Kagawa, Javi Ross, Raúl Guti, Javi Puado o Alberto Soro, el jugador cedido esta temporada por el Madrid al conjunto de Víctor Fernández. Será el Zaragoza-Real Madrid una eliminatoria especial para Zinedine Zidane, que vuelve 14 años después a la Romareda, donde los blancos, recordemos, encajaron un 6-1 ante el Zaragoza de Everton y Diego Milito aquel fatídico 8 de febrero de 2006 en la ida de semifinales de la Copa del Rey.
Gracias, Guillermo. Ahora sí nos centramos en la debacle del Atlético de Madrid. Perdió 2-1 en León ante la Cultural cuando se había adelantado en el marcador con gol de Correa y además jugando con un equipo que perfectamente podría ser titular en Liga o en Champions. No tiene excusas el Atlético de Madrid, nadie del Atlético de Madrid. Fracaso rojiblanco, fracaso de Simeone y el Cholo reconociendo su culpa en rueda de prensa.
Me viene en mente la acción de Vitolo, me viene en mente la acción de Iván, me viene en mente la de Saúl de cabeza. no sé si hubo otra de Tomás, se me escapan, tuvimos varias, pero bueno, no pudimos marcar, y está claro que la responsabilidad es absolutamente mía.
El Atlético pendiente ahora de Cavani, lo que no está ni mucho menos en duda por la información que tenemos en Libertad Digital es la continuidad de Diego Pablo Simeone. En el capítulo de fichajes, Vallejo ya es jugador del Granada, llega cedido por parte del Real Madrid tras no jugar con el Wolverhampton. Estas son sus primeras palabras.
Hola a la afición del Granada, estoy muy feliz de estar aquí con vosotros, muy ilusionado con este nuevo reto y yo creo que entre todos lo vamos a conseguir. Mucha fuerza.
Pendientes también del balonmano, y a las 8:30 busca la final del Europeo España ante Eslovenia, y en el Open de Australia hemos vivido un partidazo, acaba de pasar Federer remontando ante Milman.
David Dunes, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos al cine. Andrés Arconada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, muy buenas.
Van a dar las 3 en punto. Pero antes hay que contar que trae la cartelera.
Sí, sí.
Porque lo del Dr. Dolittle...
Terrible. Esta es una película que ya nace mal, porque tenía que haberse estrenado hace 7 meses. Los primeros 3 que se hicieron de la peli no gustó nada. Se volvieron a remontar y tampoco gustó nada. Se ha vuelto a rodar parte de la película y evidentemente es un pastiche y es mala. Esta película tiene su historia. Primero hubo una versión en los últimos de los 60 con Res Harrison, un musical que estaba bien pero que tampoco funcionó muy allá. Y luego vino Eddie Murphy, que se empeñó en llevarlo a la actualidad de aquel entonces, la historia de este hombre, que de este veterinario que tiene una unión especial con los animales y habla con ellos, ¿no? Y funcionó muy bien, tanto que hubo una segunda parte. Y luego hubo varias pelis que ya no estaba él, pero para la tele, para el vídeo y tal. Todo esto era de los estudios Fox. Universal compró los derechos y decidió volver al origen de la historia del Dr. Dolittle, y es muy aburrida, principalmente. Y luego hay un actor maravilloso, que yo creo que Robert Downey Jr. es un actor estupendo, que ha decidido, y él mismo lo dijo en su momento en una declaración, no ser actor. Es decir, no complicarse la vida con personajes, sino ver cuánto le pagan y dedicarse a eso. Ya lo vio.
Es una opción.
Vio que con Vengadores le iba muy bien haciendo Iron Man, y entonces lo que hace es terrible. En esta película no está mal, está peor. Es el peor Johnny Depp de Piratas del Caribe, cuando ya no solamente estás pasado, sino que no sabes ni lo que haces. Pues eso es lo que le pasa a este hombre, con el cual es imposible empatizar, porque está tan pasado que es imposible, insisto...
Andrés, ¿es verla? ¿La peor película que has visto esta semana?
Oh, sí, con diferencia.
¿De verdad?
Sí, con diferencia, muy mala. Bien. Bueno, pues de ahí nos vamos a una peli española, una comedia romántica, con tintes bastante distintos, pero muy divertida. El gancho de Te quiero, imbécil, es...
¿El gancho de Te quiero, imbécil?
El gancho, digo yo, o sea, gancho,
vale.
De la película Te quiero, imbécil, está interpretada por King Gutiérrez y por Natalia Tena. Natalia Tena es una actriz que se hizo y es muy popular gracias a Harry Potter, que estuvo en varias de las pelis, y sobre todo en Juego de Tronos, que estuvo durante muchas temporadas en la misma. Es una actriz británica, pero de origen español, con lo cual habla muy bien el castellano. Y bueno, pues es una historia en la que un hombre ya con 30 y tantos, vamos, o menos de tu edad, 30 y tantos y tal... decide pedir matrimonio a su novia, con la que lleva 8 años viviendo, y le dice la novia que no se va a casar y que lo va a dejar. O sea, empieza bien él, y además le echan del trabajo, tiene que volver con sus padres no le quieren tener allí, en fin, que su vida...
Oye, que es un desastre. Afortunado, ¿no?
Sí, el pobre, sí. En un poco tiempo su vida se le vuelve del revés, y además se encuentra, esto es el inicio, se encuentra casualmente con una chica, que es el personaje de Natalia Tena, que en su momento, cuando iban al colegio y tal, pues la muchacha estaba enamorada de él. No sé por qué extraño motivo, porque este hombre se las trae. Bueno, tiene un amigo que le intenta introducir en estos de ligue, y no sabe cómo ligar a través de las redes sociales. Es un auténtico desastre, y vamos a asistir pues un poco a eso y la relación que va a mantener con esta chica. Se ve muy bien, es película de sonrisa. Uh-huh. Y bueno, pues,
¿qué nota le pones al gancho de Te quiero, imbécil?
El gancho no. Te quiero, imbécil, directamente.
Vale.
Uy, cuando acabe esto.
¿Cuánto te gastas en eso, Andrés?
Pues mira, me gasto 5 o 6 euros.
Venga, vale, perfecto.
O sea, que está bien. Hay una película que va a ver muy poquita gente. Lo digo porque, bueno, son pelis minoritarias, pero que gustan mucho a la crítica. Pablo Larraín es un director que consiguió Oscar, etcétera, que hizo El Club, una película que revolucionó porque hablaba de los abusos de la Iglesia Católica, uh-huh. que luego se pasó al cine norteamericano con una peli en la que se basaba un poco en la entrevista que concedió Jacqueline Kennedy, Onassis, después. Después de la muerte de su marido, recreaba esos momentos. Y ahora vuelve con Emma, que es una película en la que vuelve a trabajar con Gael García Bernal, que ya trabajó con él en No, una excelente película política. Y al lado una actriz que a mí me ha sorprendido mucho, que se llama Mariana Di Girolamo, o que es chilena. Tiene
Mariana Di Girolamo.
Que es una actriz chilena, pero de origen italiano, está claro. Y la que se nos cuenta la historia de un coreógrafo, de un bailarín y todo el proceso. No solamente creativo de lo que es el ballet, etcétera, sino de lo que supone en un momento dado la idea de adopción, ¿no? De adoptar. Ah. Es horroroso, ¿no? Todo el proceso. Así que bueno, películas interesantes.
¿Cuánto?
También me gastaría 6.
Bueno, bien, perfecto. Seis. Esta noche 12:30.
Estará King Gutiérrez y Natalia Atena. Y
van a estar aquí otra.
Van a estar. Sí,
han estado hace relativamente poco tiempo.
Sí, van a estar.
Le saludé yo a King.
No estuvo King, Natalia no.
Ah, bueno, vale,
y con ventaja de viajar a un tren.
Ah, bueno.
Y además tendremos a los dos protas, Verónica Sánchez y Roberto Enrique, de El Embarcadero, una de las series de mayor éxito de Movistar.
Ah, muy bien.
Así
perfecto.
Que, completito, ¿eh?
Nada, estupendo, Andrés.
Completito.
Que pases un feliz fin de semana.
Sí, me voy a los Goya. Sí, me voy a Málaga.
Que pases un feliz fin de semana, entonces.
He hablado,
Andrés,
contigo, ¿eh? De los Goya.
Ala,
ala. Qué prudente, sí.
Ya, mucho. Adiós. La semana que viene habrá tiempo.
Adiós.
Venga, adiós.